Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Bienvenidos todos, yo soy Javier Risco y seguimos en semana de estreno. Gracias a los que apenas nos están descubriendo en este horario y en estas frecuencias y a los que vienen detrás, gracias por sus mensajes, sus fotos y sobre todo la buena vibra. Dejamos un poquito más de tiempo la música del inicio. Súbele, mi querido Luis, a ver, súbele a la música. No lo habíamos comentado por las prisas, pero le mando un abrazo a mi querido Camilo Lara, que se aventó estos ritmos pegajosos justo para las 3 de la tarde todos los días. Así que bueno, pues ahí está. Queremos que la comunicación sea de ida y vuelta. Arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula y vía telefónica también. Manden su foto si siguen este programa a través de YouTube. Y bueno, ¿qué tenemos para esta mitad de semana? Varias preguntas por contestar en este miércoles. Uno, ¿por qué Claudia Sheinbaum tendría que hacer algo distinto al camino trazado del presidente? ¿Y si alguien cree que lo hará? ¿Por qué cree que va a cambiar algo Claudia Sheinbaum, al menos en los pilares de lo que haya llamado la 4T? Dos, más allá de un dólar taquicárdico, ¿en qué elementos económicos tenemos que fijarnos para tener una transición estable financieramente hablando? Y tres, ¿listo el equipo mexicano para los Olímpicos? ¿Se logró la paridad de género para París? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos. ¿Con qué información estamos? Y bueno, más bien a esta hora, usted ya sabe que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, informó que en los próximos meses no se realizará una encuesta, sino un censo para saber qué tanto conocen los mexicanos al Poder Judicial. Y puso sobre la mesa que todo puede ser discutido, excepto un aspecto que es inamovible. Así lo puso, ¿eh? La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Así que, de esta manera comienza el diálogo. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles sin cambio su tasa de interés clave en un rango de entre 5.25 a 5.50% y señaló que espera solo un recorte antes de fin de año. Israel es responsable en Gaza de crímenes contra la humanidad, en particular de exterminio, estimó este miércoles una comisión de investigación de la ONU, que acusó también a las autoridades israelíes y a los grupos armados palestinos de cometer crímenes de guerra desde el 7 de octubre. La embajadora israelí ante las instituciones de la ONU en Ginebra, Meirav Shahar, acusó esta comisión de discriminación sistemática contra el Estado hebreo. Y en unos minutos el economista Gerardo Esquivel estrena sección con nosotros, se llamará Indicador Oportuno, y vaya que andamos necesitando de uno en este momento. También estará nuestra asesora lingüística favorita, nuestra querida Paulina Chavira, Olímpicos con Tlatuani Carrera, tendremos por ahí Inteligencia Artificial con Poncho Muñoz, y después del corte hablaremos con Tatiana Cloutier.
Oyes Risco.
Por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública.
Aquí no va a haber ruptura, tampoco va a haber sumisión.
Le dijimos la neta siempre y no en vano obtuvimos hoy el resultado que obtuvimos y tenemos a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República.
Arroba JRisco, arroba radio guión bajo fórmula. Por supuesto, también estamos a través de YouTube. Gracias a toda la gente que nos manda sus fotografías. También a todos los que se están comunicando con nosotros a través de las distintas redes sociales. Mucho de qué platicar hoy particularmente. Pues bueno, ha sido la nota del día, por lo menos la confirmación de que la transformación del presidente López Obrador es la misma que la de Claudia Sheinbaum. Y de eso vamos a hablar regresando del corte. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy en Risco.
Todos los días hay personas esperando sangre, un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro banco de sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por sus comunicaciones a la gente que nos seguía en YouTube. Varios comentaron: oigan, se quedó como una musiquita que está por encima de la voz. Ya lo arreglamos. Así que gracias. Y cada uno de los mensajes, de verdad, por supuesto, les ponemos la atención. Y bueno, pues estamos muy al pendiente de lo que nos dicen por acá. Y como lo comentábamos antes del corte, me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe en Zoom la ciudadana Tatiana Cloutier, como pidió que se presentara. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muy bien, qué gusto. Al contrario, qué gusto. Me da muchísimo gusto que estés en este programa nuevo. Felicidades.
Muchas gracias, Tatiana. Pues primero, me gustaría, bueno, estuviste en las dos campañas de manera muy activa, la del 2018, la del 2024. Insisto, como una voz muy importante, estando en varios medios, etcétera. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue la diferencia o qué hubo de diferencia en estos 6 años y en estas dos campañas en las que estuviste de manera tan activa, Tatiana?
Pues hay cosas que cambiaron y una de ellas tiene que ver la manera en que se utilizaron, vamos a decir así, las redes sociales. Uh-huh. Las redes sociales en el 2018 se utilizaron mucho para poder dar una visión distinta de cosas que a veces se decían y no necesariamente eran. Y ahora fue al revés. Las redes sociales fueron utilizadas para decir lo que no era, en términos mayoritarios, ¿no? Entonces te podría decir que esa fue una diferencia importante. Por otro lado, uh-huh, el uso de la inteligencia artificial como un invitado nuevo, mira, ¿no? Uh-huh. Una cosa que llegó y disruptivamente, vamos a decirlo así, y tener que manejar eso en términos de jugar para desmentir y tener que ser tácticamente muy, muy detallados para decir cuando algo no estaba haciendo realmente la persona quien estaba haciendo el comentario X o Z. Y por otro lado, hay algo que también cambió en dos vertientes. Fíjate, en 2018 hubo mucho involucramiento de la sociedad en términos, voy a decirlo así, de ganas, de gusto y todo lo demás, y ahora que se ha hecho un, ajá, poco más de que se ha monetizado, ¿sí?, el tema de las redes sociales, cambió esto de alguna manera, uh-huh, y esta dinámica creo que se hizo presente. Te podría decir que esas, sí, fueron, mira, como de alguna manera cosas que cambiaron en términos generales, y la aparición del TikTok, que también se vuelve atención, a ver, más corta de las personas.
Sí, me decía mi equipo, me decía, porque le decía, bueno, ¿y cómo presento a Tatiana? Me dice, Tatiana. Y yo, bueno, ¿la puedo presentar como ciudadana? Sí, como ciudadana yo creo que sí. Pero estamos en este impasse de, bueno, ¿qué va a ser Tatiana Cloutier? ¿Qué nuevo puesto va a tener? Pues cuéntanos un poco cómo está esta situación, Tatiana, en este equipo de transición, en este periodo en el cual, insisto, se están acomodando apenas las cosas. ¿Dónde estás parada, Tatiana?
A ver, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Y qué hizo la doctora desde la campaña? Fue muy clara en esta parte y creo que mostró un punto fundamental de división, vamos a decirlo. Tuvo a la gente que trabajaba en la parte técnica, que fueron diálogos por la transformación, encabezado por Juan Ramón de la Fuente, y sí, tuvo la parte, vamos a decir, la parte política que jugó en el campo de hacer la campaña. Y estos no se cruzaron de alguna manera, fueron como dos espacios o dos territorios que caminaron paralelamente y logró o se logró parte del resultado que hoy se tiene. Y ella ya nombró de una manera muy clara a Juan Ramón de la Fuente como cabeza de este grupo de transición y dijo que la semana que entra habría de dar las sorpresas para poder presentar a su gabinete. No considero que lo presentará completo, creo que habrá algunos de los perfiles que habrán de esperarse por motivos obvios, ¿no? De los tiempos, pero creo que en general habrá de presentar la primera parte de este gabinete y creo que ya no falta nada para la semana que entra, ya estamos a ombligo de semana.
Ya están ahí. Decía hace algunos días Juan Ramón de la Fuente, no hay ruptura, pero tampoco hay sumisión. Esto sobre la relación directamente con el presidente. Y hoy salió a decir Claudia Sheinbaum lo mismo. Dijo, oye, a ver, nosotros prometimos en la campaña, vamos a ser el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Quién va a pensar que hay un alejamiento? ¿Quién va a pensar que hay una ruptura? Pero, ¿cómo entendemos esta parte de los límites sobre trabajar sobre un plan o sobre trabajar en algo llamado sumisión, Tatiana?
A ver, yo creo que me llamaba la atención, esta mañana, fíjate, me mandó alguien un tuit y decía que le llamaba mucho la atención que, voy a decir la oposición porque así lo puso, decía el primer reclamo que le hacen a la primer mujer presidenta después de 200 años no es cómo vas a gobernar y cuál era tu equipo de gobierno, sino si te vas a someter o no. Tío, lo dejo acotado porque tiene que ver con esta parte. Desde la campaña.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
La doctora dijo, es continuidad con cambio. Y Juan Ramón ha sido puntual y fino en esta parte. Hay un proyecto común, que el proyecto común de alguna manera tiene una ratificación importante con el resultado electoral, más lo que la doctora le agregó, vamos a poner así, con el estilo personal y con el proyecto que ella presenta, que viene un proyecto integral, unos como continuación o la segunda etapa en términos de prosperidad compartida de lo que el presidente hoy ha dejado decir, qué le va a pasar al transísmico, qué sigue con el Tren Maya, cómo se desarrollan todas estas partes, cómo terminas de interconectar. Y cuando estoy hablando con el tema de la segunda parte o el cambio, yo sí veo cuatro áreas importantes, es cosas que tenemos. Y cuando digo cambio es ¿qué se tiene que ajustar? Y así
a ver,
lo decía
eso es importante.
Ramón.
A ver, ¿qué se tiene que ajustar?
Decir, a ver, así es. Hay un tema de salud, ¿sí? Que tiene que rendir unos resultados por tiempo. Y lo dejo bien importante aquí. No se nos puede olvidar que tuvimos 2 años de COVID. ¿Sí? Y esto es bien importante porque hay que ser justos en la manera de poner las cosas, ¿no? En 2 años se enfocó todo el esfuerzo, de alguna manera, o la mayoría del esfuerzo, un 80-20, a conseguir las vacunas, a que la gente pudiera recibir la atención propiamente en temas COVID, en donde no se podían operar a ciertos tipos de padecimientos porque los hospitales tenían gente con COVID, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la salud es un tema que queda como una necesidad.
Algo que se tiene que ajustar.
Atenderse.
Muy bien.
Así es.
¿Segundo tema?
Seguridad.
Seguridad.
Okay. ¿No? Y cuando decimos seguridad, la doctora lo planteó también de cosas que hizo ella en la Ciudad de México, cuando hablaba de la investigación, el factor de investigación que tendrían las policías, y también la parte de coordinación, vamos a decirlo así, a los niveles de gobierno y diciendo la importancia que tiene coordinarse con fiscales, entendiendo autonomías, con gobernadores, entendiendo autonomías.
Okay.
Y las fiscalías, ¿no? Entonces creo que esto se vuelve fundamental.
El 3 y el 4.
Y luego, yo los pongo de la mano, aunque me van a cortar la cabeza quienes se dedican a esto, pero la parte de innovación e investigación.
Innovación.
¿Sí?
Ok.
Innovación e investigación para mí van de la mano, aunque no necesariamente es lo mismo. Sin embargo, sí se requiere un impulso mayor a la parte de la investigación.
Ojalá.
Algo que no ¿Sí?
Sí, ojalá.
Y, bueno, la doctora lo ha dicho mira, claramente, es como es su propio ADN, vamos a decirlo,
bueno,
así, ¿no?
Bueno, a ver.
Entonces creo que sí, en este tema.
Tatiana, estamos hablando con Tatiana Cloutier, ciudadana Tatiana Cloutier, ya hablaremos en las próximas semanas a ver qué sucede, pero ciudadana Tatiana Cloutier. Tatiana, el sexenio pasado dijiste, me hago un lado, son razones personales, sin embargo, bueno, nos sorprendió a todos tu regreso ahora por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, nos hace pensar que en realidad no estaba peleado contigo este ánimo de transformación, sino más bien fue un tema de formas. ¿Eso es lo que se confirma con tu regreso?
Te lo pongo de esta manera y creo que tiene que, y obedece a esta parte de lo que yo dije el día que presenté yo mi renuncia, ¿no? Lo decía yo, es me regreso a la porra, dije así, ¿no? Y parte de lo que hice, o sea, y cuando digo a la porra hay gente que lo malentiende en términos de querer decir te fuiste a echar porras, no, es decir, me regreso al espacio de seguir en el proyecto desde un espacio donde te toca hacer una tarea distinta. Y aquí, prácticamente, la verdad, y lo comenté el día 6 de octubre, decía, trabajo de tal manera y no estoy rindiendo los frutos que tengo que rendir. No estoy siendo eficaz en los resultados que estoy entregando porque no le estoy entendiendo al manejo propiamente del auto. O no sé, vamos a decir que me cambiaron las llaves o el mapa que me dieron, o no supe leer el mapa, ¿no? Entonces eso es,
okay,
es una cosa, vaya, no es un tema mayor, es simplemente un tema de ajustes y en donde yo digo, era necesario, pues, regresar a casa por un rato.
Rápidamente, ¿con sí o con no? ¿Aceptarías una vez más ser secretaria de Estado, Tatiana?
Híjole, si te digo sí y luego hago no, es un problema. Y si te digo no y luego hago sí, es un problema.
Tatiana.
Entonces yo creo que así es.
Muchísimas gracias, Tatiana, por esta llamada tan importante. Ahí vamos marcando los límites. Gracias, de verdad.
Al contrario, muchísimas felicidades por este nuevo programa.
Gracias. Una pausa, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a todos por sus mensajes. Gracias a Mad Max que anda por acá, Araceli Ramírez también, a Jessica GM, gracias por acompañarnos esta tarde, Bou Camacho y muchísima gente por acá también en YouTube. Gracias. Todo en orden y todo al 100 ya me dijeron, así que nos escuchamos perfecto y nos escuchamos justo a la hora importante con la entrevista de Tatiana Cloutier y ahora, por supuesto, con lo que viene. Pero bueno, gracias por sus mensajes. Por ahí tenemos los teléfonos, pásamelos, mi querido Santiago, ya que andas por acá. El teléfono es el 5552-79-2291 y el 5552-79-5791. Un abrazo también a mi querido Enrique Calderón que anda por acá. Así que bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Indicador oportuno con Gerardo Esquivel.
Muy emocionado, querido Gerardo, de darte la bienvenida a este tu espacio, tenerte como colaborador pues estos miércoles contigo, economista académico, exgobernador del Banco de México. Gracias, Gerardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio y muchas felicidades por el nuevo espacio.
No, muchísimas gracias. Nuestro espacio, de verdad, querido nuestro Gerardo. Espacio. Así que bienvenido. Pues, a ver, tenemos un dólar taquicárdico, bueno, un peso taquicárdico. Siempre el indicador, los indicadores de las personas que no entendemos economía siempre es la paridad del peso frente al dólar. Siempre es, nos está yendo bien, es que está muy bien y fortalecido el peso, nos alcanzan con más dólares, pero nos está yendo mal porque ahora fíjense dónde está el peso frente al dólar. Pues un poco la reflexión, Gerardo, ¿es ahí donde nos tenemos que fijar? ¿Nos tenemos que fijar solo en la paridad para saber que los mercados están nerviosos o que es una buena o mala decisión?
Mira, yo creo que esa es la pregunta correcta. Justamente, yo creo que el peso o la paridad cambiaria a la que nos estamos atentos todos los días y todos los días nos informan los medios, los altibajos del tipo de cambio, es uno más de los indicadores. Es quizá el indicador, como dices tú, el más común, el más frecuente, el más fácil de observar para cualquier persona, es el tipo de cambio y nos dice cosas, nos dice en este caso en particular, pues que el mercado está muy nervioso por la situación política actual, por las perspectivas respecto a lo que pudiera pasar en el Congreso, con respecto a los cambios constitucionales, incluyendo la reforma judicial, incluyendo el tema de los organismos autónomos. En general, el contexto político es lo que tiene nervioso a los mercados y lo que hemos visto en estos últimos 9 días, 10 días, es una depreciación del peso de ya 10%. No es una depreciación menor, es una depreciación importante, pero creo que la clave es lo que tú acabas de decir. Si es lo único en lo que deberíamos fijarnos o lo más importante, y yo diría que es uno más de los indicadores, hay otros indicadores que deberíamos estar observando, porque al final de cuentas, si se toman estas decisiones, tendrán implicaciones de mucha naturaleza, de mucho alcance. El primero, como dices, es estos movimientos.
¿Qué otro?
Un indicador que ya se vio al día de ayer, por ejemplo, en la subasta de los bonos del gobierno, es ya los bonos del gobierno ayer subieron alrededor de 0.40%. O sea, es medio punto porcentual, un poquito menos, pero eso subió nada más en una semana simplemente por el cambio en el contexto político. Eso quiere decir que toda la deuda del gobierno se va a encarecer. Okay. Ese es un segundo indicador que también podemos observar ya con cierta regularidad, y eso vamos a empezar a observar. Posiblemente esta preocupación se va a ver reflejada en lo que los mercados perciben como una economía más riesgosa, que es lo que está pasando ahorita. Y más riesgo quiere decir que entonces si quieres que te preste, te presto, pero más caro. Okay. Y eso es lo que pasó justo el día de ayer. Y luego van a empezar a venir otros indicadores, porque eventualmente vendrá las calificadoras, empezarán a hacer sus valoraciones y harán posiblemente alguna revisión de alguna naturaleza señalando la preocupación que esto les causa. Y pudiéramos, recordemos que algo muy importante es que el país está ahorita con un grado de inversión. En las calificadoras, nada más para que el público lo sepa, hacen diferentes escalones, digamos, de calificación, digamos, como una calificación cualquiera de académica, digamos, y hay un umbral a partir del cual uno está aceptado o aprobado. Nosotros estamos en ese escalón, en ese umbral. Si nos bajan un escalón, estamos abajo del grado de inversión. Es como si pasáramos del 6 al 5.
Al 5.9, sí.
O al 5.9 ya estamos reprobados. Entonces, estamos en ese umbral y eso puede venir muy pronto, y te puedo asegurar que las calificadoras están viendo con mucha atención lo que está ocurriendo en el país. Y si esas calificadoras nos empezaran a bajar el grado, un escaloncito, eso implica, de nuevo, costos muy importantes financieros.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Para la deuda del país, es algo que no quisiéramos que ocurriera. Es una preocupación que hay que tener presente. Y un indicador adicional que toma de mediano y largo plazo son las decisiones de los inversionistas no financieros, de las empresas que vienen a México, que también están atentas a lo que está ocurriendo y que están viendo con cuidado lo que está observando, porque van a decidir en función de eso si vienen o no a México. Es posible que una situación, un contexto en el que no hay organismos autónomos, en el que el aparato judicial en general no se considere suficientemente independiente, que es una preocupación que se tiene con la reforma constitucional, pues pudiera detener inversiones que se quieren hacer en el país o posponer, y eso no es algo deseable tampoco, y todos los costos de estas decisiones tenemos que sumarlos. Tenemos que ver el costo en el tipo de cambio, tenemos que ver el costo en la tasa de interés, tenemos que ver el costo en la calificación del gobierno, tenemos que ver el costo en las inversiones que se van a realizar o no, con las implicaciones de con crecimiento económico y empleo que esto podría tener. En fin, es algo bastante más complejo de lo que parecería, porque, pues, claro que todos vemos el tipo de cambio y es lo que vemos día a día, pero no es lo único.
Bueno, y pero, es importante decir. Pero me parece que marcas una ruta muy interesante, Gerardo, sobre lo que puede venir, sobre la importancia del tema de las calificadoras, sobre la importancia también de no los inversionistas, vaya, las empresas que llegan a México, con qué certidumbre van a llegar. Es algo que con el tiempo y con las semanas lo vamos a poder ir calificando mejor. A ver, y rápidamente, en materia económica, ¿ves en este caso sí una calca del sexenio anterior? ¿Sí ves también las mismas preocupaciones de Claudia Sheinbaum de no devaluar la moneda? Hablamos en algún momento también de esta obsesión del presidente de no gastar de más, de subejercer. ¿Ves una tendencia parecida en este sexenio?
Bueno, yo creo que si uno ve lo que está en el programa de la candidata Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, pues se retomaban muchas de estas preocupaciones. Se señaló reiteradamente, por ejemplo, el respeto a la autonomía del Banco de México, la austeridad fiscal, el orden, digamos, presupuestario, el que la deuda no creciera a niveles excesivamente altos, dice niveles razonables de deuda, en fin, que son los mismos indicadores, digamos, que se planteó con el gobierno de López Obrador, con una diferencia importante que señala, es el contexto en el que toma ahora Claudia, o tomaría el gobierno, Claudia, sería con un déficit de casi 6% este año, mientras que el presidente López Obrador entró en un contexto fiscal bastante controlado, en el cual tenía margen para hacer ajustes que hizo de gastos del gobierno. A mí me tocó, como encargado en la transición de los temas presupuestales, hacer esos ajustes, había margen para hacerlos. Ahora creo que no hay tanto margen. Había margen para reducir el gasto, para mejorar los ingresos. Creo que esos márgenes se nos han ido acotando, y sí, los límites de acción están un poco más acotados, y digamos, esto que estamos viviendo un poco hoy, pues sería algo parecido a lo que también le tocó vivir al presidente cuando empezó su administración, que fue la turbulencia financiera asociada a la cancelación del aeropuerto. Digamos, es un paralelo, si tú lo piensas, es un paralelo porque fue justo lo que pasó en la transición cuando el presidente decidió, bueno, anunció, se hizo la consulta, y al final se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto. Hubo muchísima volatilidad, un poco como la estamos viendo ahora. El presidente tomó su decisión, más política quizá que financiera, pero financieramente esa decisión tuvo varios costos. Tuvo la volatilidad de esos días, la contracción de la bolsa, pero a la larga también generó mucha preocupación en sectores privados que seguramente detuvieron inversiones como resultado de eso. Recordemos que el sexenio del presidente López Obrador va a ser un sexenio de crecimiento del ingreso per cápita prácticamente nulo. Entonces, eso no lo podemos olvidar, porque no es que los costos son nada más los del momento. Hay costos de corto plazo, de muy corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y creo que en esta toma de decisiones se tendría que valorar con mucho cuidado pues los costos y los beneficios de hacer una u otra cosa, ¿no?
Pues indicador oportuno y muy oportuna tu voz, querido Gerardo. Por supuesto, aquí te esperamos y como nadie para hacer el análisis. Gracias de verdad por acompañarnos en este miércoles y un placer contar con tu análisis de verdad. Gracias, Gerardo.
Muchas gracias, querido Risco. Un saludo nuevamente a toda la auditoría.
Bueno, pues ahí está Gerardo Esquivel, lo conocen bien, economista, académico, ex subgobernador del Banco de México y una de las voces, hay que decirlo, pues más brillantes en materia económica en este país. Así de claro, sobre lo que podríamos esperar, insisto, en materia económica, conoce bien también al equipo que rodea muy de cerca a Claudia Sheinbaum y también acompañó en su momento al presidente López Obrador justo en esta época de transición en 2018. 3:34 p.m, vamos una pausa y regresamos. Queda mucho más en Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es. Risco. Periodismo en serio. Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
3:39 PM. Y sí, todos tenemos la misma pregunta. Hoy, particularmente, tenemos una pregunta que tiene que ver con el desplazamiento forzado a causa del narcotráfico. Hemos sido testigos toda esta semana de lo que ha ocurrido en Chiapas, particularmente lo que ha ocurrido en el municipio de Tila. Más de 4.000 habitantes que se vieron forzados a desplazarse por la violencia registrada en la última semana. Dijeron hoy que no regresarán a sus hogares, que no hay las condiciones de seguridad. Pero esto es mucho más grande que Tila, mucho más grande que Chiapas. Y le preguntamos al doctor Óscar Rodríguez justamente eso. ¿Cuántos mexicanos han sufrido desplazamiento forzado a causa del narcotráfico? Esta es la pregunta que todos tenemos. Vamos a escucharlo.
El desplazamiento interno forzado en México no es un fenómeno nuevo, pues este ha estado presente desde por lo menos la década de los 60, con un repunte en los 90 en municipios de Chiapas y otras zonas del sureste de México. No obstante, sus causas sí han mostrado cambios, puesto que anteriormente se asociaban más conflictos agrarios y territoriales en su mayoría, pero desde comienzos del siglo XXI tuvo un crecimiento acelerado como resultado de las violaciones asociadas al crimen organizado, que fueron resultado de la guerra contra el narcotráfico. Lamentablemente, aún no contamos con cifras oficiales, únicamente con aproximaciones como las de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, que estiman que entre 2009 y 2023 hubo alrededor de 392 mil personas que migraron por cuestiones de violencia e inseguridad. Por otro lado, estimaciones de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica y del Censo de Población y Vivienda de 2020 estiman que entre 2015 y 2020 alrededor de 274 mil personas migraron al interior de México por cuestiones de violencias e inseguridad. No obstante, estas cifras subestiman el fenómeno, pues su carácter multidimensional y multicausal puede invisibilizar las causas asociadas a la violencia e inseguridad que viven las personas en diversas regiones al interior de México.
Hoy es Risco. Hagámonos de palabras.
Súper de la.
Con Paulina Chavira.
Estaba muy emocionado, querida Paulina, de darte la bienvenida a este espacio. Hoy es Risco. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, querida Paulina? ¿Cómo te va?
Muy, muy contenta y muy feliz de estar aquí contigo, querido Javier, con gente además que me estoy encontrando de nuevo. Me encanta encontrarme a Brenda, encontrarme a Ivette. Muy, muy feliz, la verdad. Muy contenta y agradecidísima de estar aquí contigo.
Ya sabes que siempre, 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 mi querida Paulina, ustedes si no la conocen de manera personal, siempre tienen las puertas abiertas en todos lados, mi querida Paulina Chavira. Y me gusta que para este espacio recuperemos a Paulina Chavira como nuestra lingüista favorita y como nuestra maestra también del español y para hablar, porque sabemos que ahora sí que, a ver, tienes distintas caras, hablas del deporte femenil, hablas del tema de la inclusión, hablas de muchísimas cosas, pero este espacio, el que reservamos para Hoy es Risco, tiene que ver con el lenguaje y estoy absolutamente seguro de que los radioescuchas lo van a disfrutar también.
Yo espero que sí, por lo menos para que pues siempre tengamos un poquito más de conocimiento de causa, ¿no? Creo que muchas de las personas lo que sabemos de español lo sabemos realmente lo que aprendimos en la primaria, que ya fue hace 1000 años. Bueno, habrá gente que no les pasó hace tanto tiempo, pero la realidad es que la lengua está cambiando constantemente y que hay cosas que permanecen, pero hay otras que cambian. Entonces, la idea es que sí, que evidentemente esas cosas que ustedes preguntan, que lo digan, oye, ¿esto es correcto? ¿Cómo se escribe? ¿Deberíamos decir sí o no lo deberíamos decir? Pues es el que aquí podemos resolver todas esas dudas que ustedes tengan.
Me gusta. A ver, ¿y con qué lección vamos a empezar el día de hoy, en una semana en la cual hay esta transición de gobierno? Muchas veces se está diciendo, bueno, Claudia Sheinbaum, la virtual presidente mujer, y vaya, hay tantas palabras que en los medios de comunicación están, uno, mal dichas y otra casi de reversa también y mal acomodadas. Así que cuéntanos un poco en este vocabulario de esta semana de transición, ¿por dónde empezamos?
Pues justamente con esa, con presidenta, porque además a muchísima gente le cuesta un trabajo bárbaro, pues decir presidenta en femenino, porque es como se debe de decir. Uh-huh. Presidenta, antes que nada, a ver, primero hay que recordar que estamos hablando español. El español viene de otras lenguas, sin duda, es una lengua romance, digamos que a partir del latín, cuando se empezó a formar el español, evidentemente cambió y lo que hoy hablamos es español. Entonces, en el español, hoy presidente y presidenta son un sustantivo variable. Eso quiere decir que tiene una terminación para el masculino y una para el femenino. Entonces, si de la persona a la que yo me estoy haciendo, a la que estoy haciendo referencia, se identifica con el género femenino, pues tengo que usar el femenino, que en okay. este caso es presidenta. Pero claro que me van a salir los expertos en latín, Javier. Hay muchísima gente que es experta en latín. Yo estoy muy sorprendida que vienen y me dicen, oye, no, es que es el participio activo del verbo presidir, ¿no? Y ya, y además es el, de, perdón, del verbo ser, ¿no? Y es el ente, como el que canta es el cantante, ¿no? Entonces el que preside tiene que ser el presidente. Y pues sí es, en este caso, pues sería la presidente, ¿no? La realidad es que no, y para, o sea, nada más para, yo la verdad no soy especialista en latín, sí se lo tengo que decir, yo especialista en español, pero en latín. Pero lo que sí les puedo decir es que el participio activo del verbo ser en latín es ese yente, no ente, nomás para que tampoco ustedes anden equivocándose por ahí.
Exacto.
Y la otra es esta, que hablamos español.
Sí.
Hablamos español. Entonces, en este caso sí, el hecho de que tengan, digamos, las mismas terminaciones, porque ese es un ejemplo, ¿no? Ah, entonces ahora vamos a decir... la cantanta, ¿no? O el periodista. No, pues no, porque todos son diferentes tipos de sustantivos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, cantante, participante, estudiante, podríamos pensar que tienen, digamos, que la misma terminación que la de presidente, presidenta, pues en este caso no. Unos son sustantivos variables, como te digo, el de presidente, okay. presidenta, cliente, clienta, parturienta, que a nadie nunca le causó ningún conflicto, nunca dijeron la parturiento, ¿verdad? O la parturiente, jamás, nunca, es la parturienta, punto. Entonces tenemos por ese lado los de terminación variable y luego tenemos los comunes en cuanto al género. Estos son los que se mantienen exactamente igual y la marca de género gramatical la hacemos con adjetivos, con artículos,
okay.
con otras palabras que acompañan al sustantivo. Entonces no se preocupen, sufren muchísimo. Yo sí, veo a mucha gente muy preocupada de que ahora van a ser los participantes y las estudiantas y las cantantes.
Pero, me encanta el pero, todavía pero no. Se vienen 6 años de presidenta. O sea, se vienen presidenta, 6 años de presidenta.
Sin okay. duda, por favor, en femenino. Y, por ejemplo, obviamente Claudia Sheinbaum será la primera, también en femenino, hay que hacer esa concordancia, la primera presidenta de México.
Ok, acompañado y de la mano de la presidenta viene el primer damo también. Que
no.
Que también se ha comentado en redes, ¿cómo le vamos a decir a claro. Jesús Tarriba? Entonces,
¿cómo le vamos a decir a Jesús María Tarriba? Pues mira, realmente esto ya depende, porque sí hay que decir que por lo menos en este sexenio no se utilizó este cargo.
Ah,
¿no?
tienes razón, sí. Beatriz Gutiérrez Müller dijo, no voy a ser la primera
yo no
dama,
lo voy
yo
usar.
Exacto, sí. Sí, sí.
Pero
sí.
digamos que la que ha tenido tradición y la que se ha usado siempre es la de primera dama, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el equivalente en masculino? El primer caballero.
Nadie.
Entonces Jesús
nadie,
sería
Paulina.
El primer
nadie
caballero.
Nadie en la historia va a usar
no
el primer caballero.
El primer
nada más
damo.
Quiero decírtelo. O sea, no, nadie va en no. la historia a decirle a Jesús Tarriba, pase
sé.
Usted primer caballero.
El primer caballero, Jesús Tarriba. No, claramente yo creo que no. Y es más, yo creo que va a tener la misma posición que la que tuvo ahora Beatriz Müller, Gutiérrez Müller, de decir yo no quiero ser la primera dama. Me parece que él también va a decir que él no quiere ser el primer caballero. Y por lo tanto, pues será solamente el esposo de la presidenta, ¿no? Pero bueno, yo cumplo con la labor de decirles que, digamos, que el cargo en este caso que pues correspondería sería la del primer caballero.
Okay.
Oye, y otra palabra
y
que
otra.
También
a ver,
creo
vámonos.
Que es
sí.
una que también electoral, sobrerepresentación, ¿no? Hablando de la sobrerepresentación.
De Morena.
Que si la,
hemos
de
hablado
Morena,
en los últimos días de la sobrerepresentación de Morena. ¿Qué, ¿en qué estamos fallando los medios con la sobrerepresentación?
O escriben sobre representación o escriben sobre sobre representación. O sea, si tenemos una R que suena fuerte entre dos vocales, en este caso la de sobre, con la que acaba la E de sobre, y la primera de representación, tengo que duplicar esa R. Entonces escriben una sola palabra y con doble R, sobre representación y obviamente con su acento en la O, porque es una palabra aguda que termina en N.
Ah,
¿verdad?
Bueno, así
ah,
muy
¿verdad?
Bien, así que sobre re, o sea, doble,
doble R.
R, exacto.
Y no tendrías que decir sobre representación.
Y
o
no
sea,
queremos
no
eso.
No pueden pronunciar sobre representación.
Y no, no queremos sale. Eso. Y así se la pasa.
No queremos eso.
Y así se la pasa Paulina Chavira también en las redes. Por eso, todo mundo la quiere también y por eso todos acudimos a ella cuando tenemos alguna duda. Por muy tonta que sea, no hay pregunta tonta. Siempre
no hay
Paulina
duda,
Chavira
no hay duda.
Está para contestarnos. Pues Paulina, de verdad es un placer. Ya lo sabes que este es tu espacio y qué gusto tenerte en este programa. Te esperamos pronto en cabina.
Sí, sí, para la próxima prometo que sí, pero pues vine a ver a las campeonas del mundo, entonces pues ¿qué hago?
Ay, ¿dónde andas? Rápido, en 10 segundos, ¿en dónde andas?
En Guadalajara, porque hoy el Barça juega contra las Chivas en el Estadio Akron a las 8 de la noche, no se lo pierdan, va a ser un partidazo porque bien, son las campeonas, las del Barça, así que viene Alexia Putellas, ¿no? Bueno, yo estoy emocionadísima.
Muy bien, Paulina. Nos vemos pronto por acá en cabina, un abrazo.
Muchos besos, mil gracias.
Un beso, ahí está Paulina Chavira. Y nosotros vamos a lo que sigue, que tiene que ver con inteligencia artificial y Poncho Muñoz.
Oye, Risco.
Inteligencia artificial con Alfonso Muñoz.
Antes que nada, qué gusto estar aquí en Oye, Risco. Y además, feliz de hablar de la inteligencia artificial. Y hoy hablaré de ella, no desde el miedo que muchos le tienen por quedar sin trabajo. Hoy hablaré de la importancia y el apoyo que puede dar en esta ocasión en la industria de la salud. Según el artículo del periódico El País, menciona las investigaciones que está haciendo el biotecnólogo César de la Fuente. Y con la siguiente pregunta empieza diciendo, ¿por qué no explorar todos los animales, todos los organismos extintos disponibles para la ciencia? Ya que en el 2050 la resistencia a los antibióticos va a ser todo un tema. Por ello, él y su equipo desarrollaron un modelo de Deep Learning. Y aquí es donde precisamente entramos a explicar esto, qué es el Deep o el Machine Learning. Y pues no es nada muy complejo. Es como enseñarle a una computadora a realizar tareas mediante la observación de datos y patrones. Básicamente es un entrenamiento. Y de la Fuente, junto con su equipo, desarrollaron un modelo donde investigaron muchísimas especies, desde pingüinos extinguidos hasta el mamut. En dicha investigación se extrajo un total de poco más de 10 millones de péptidos. Y bueno, no soy biotecnólogo, pero los péptidos es una cadena corta de aminoácidos vinculados por uniones químicas. Y bueno, aquí es donde empieza a entenderse un poco más el trabajo de la inteligencia artificial. Estas cadenas de aminoácidos, de alguna manera modificados, pueden ayudarnos a ver cómo fueron evolucionando todos estos animales, estas especies, y también cómo fueron librando diversas enfermedades. Pero para que esto lo lograra un humano en otros años llevaría mucho tiempo y con resultados mínimos. Hoy, con la inteligencia artificial y con este modelo de Deep Learning, han podido hacer diversas mezclas o combinaciones de cadenas de aminoácidos que van a ayudar muchísimo a tener resultados no solo diversos, sino con este modelo cientos o miles de opciones que logren tener un mayor grado de eficiencia o de asertividad. Así que bueno, les dejo mi cuenta de Twitter, me pueden encontrar como Poncho Muñoz, y ahí voy a poner toda la información de este artículo y también un poco la explicación del Deep Learning. ¡Gracias!
And with regard to the Olympic Games, next year in Paris will be the first Olympic Games in history with a full gender parity.
3 de la tarde con 52 minutos. Tlatoani Carrera, tu oficina es el deporte. Cuéntanos qué nos traes en este miércoles de Olímpicos.
Miércoles de Olímpicos, inaugurado formalmente. Bueno, escuchábamos las palabras del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que hoy puede presumir abiertamente que va a haber paridad de género entre los participantes en Juegos Olímpicos. 5.250 hombres, 5.250 mujeres por primera vez en la historia. Y hoy lo dice muy orgulloso, pero tardamos 128 años en llegar aquí. 128 años del movimiento olímpico para por fin lograrlo. Y te voy a hacer un recuento rapidísimo.
5.250 atletas hombres, 5.250 atletas mujeres. 128 años para llegar a esta paridad de género. Es París 2024.
128 años. Imagínate nada más que arrancamos con el restaurador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin, que decía desde 1896, el espectáculo más antiestético que los ojos humanos puedan contemplar es el deporte femenino. Entonces, no las querían los Juegos Olímpicos y de ahí partimos a todo lo que tuvieron que remontar, ¿no? En París 1900, de 1000 atletas, 22 fueron mujeres nada más, que se colaron por ahí porque era la exposición universal, o sea, ni siquiera se inscribieron formalmente. Y después nos venimos a todas unas primeras décadas donde solamente el 10% de las participantes eran mujeres. Hasta 1952 seguían siendo 10%, por ahí veíamos la lucha de Alice Milliat, una mujer francesa que intentó hacer unos Juegos Olímpicos femeninos. Y así nos fuimos, y hasta 1984, para que veas cuánto tiempo había tardado. apenas el 25% de las participantes era mujeres.
Hace 40 años, solo el 25%.
Solo el 25%, es increíble. De ahí se mete la ONU, el Comité Olímpico Internacional, ya con otra cara, y empiezan a decir, oye, tienen que participar mucho más, ¿no? Y empieza a haber algunas reformas donde buscan que haya deportes mixtos, que las mujeres se integren al fútbol, que se integren al boxeo, en los Juegos Olímpicos. Todos esos deportes no los hacían. Y 1912 ya se llaman los Juegos de la Mujer, porque empiezan a participar en muchísimos más deportes. Ahí es donde entra el boxeo, donde entran muchos más. Río y Tokio casi se acercan a esa equidad de género, a esa paridad de género, y por fin llega París. 1924 y vamos
2024,
a ver,
espérate. 1250, no, París 2024, París 2024.
Bueno,
2024. Ya te hubiera gustado que en 1924, no, querido Tlatoani, no. Pues extraordinario tema.
París 2024,
gran,
sí.
Gran, gran tema, de verdad, en este miércoles de Olímpicos. Gracias, Tlatoani.
Un abrazote.
Un abrazo.
Gracias.
Yo soy Javier Risco, nos escuchamos mañana, 3 de la tarde. Pásela bien.
Oyes Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.